racayaca.
Papi, cuchillo pa' tu bolsillo.
Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra de todos nosotros, aunque digan lo contrario mucha gente, pero en definitiva a nosotros okay. No nos importa.
Okay.
Este programa en el día de hoy se llama Los Huevos de Benedicto. Recuerdan ustedes que Madeline Martín, una amiga nuestra que nos ve desde allá de Rochester, Nueva York, desayuna todos los sábados. Estas campanadas son para ella, porque ella gusta de las campanas. Y gusta de los huevos de Benedicto, que los ex Benedicto, que los sábados ella desayuna siempre este tipo de alimento. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, conduzco este regajero, no reguero, y frente a mí tengo un ingeniero de sonido llamado Miguel Ángel Vázquez, que cada vez que se portaba mal la madre le decía así, el ingeniero de sonido de este regajero, no reguero. Él tiene un programa que además se llama Interferencia y no interfiere absolutamente nada, sino que te dice qué es lo que sucede en Estados Unidos con la música, tanto en inglés como en español, todos los días, todos los sábados y todos los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. A su lado se encuentra el productor que, oye esto, a su lado está el productor, el señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli, conocido por todos como el asesor literario de este programa. Desde las 3:30 de la mañana trabajamos juntos ahí preparando para que ustedes no... Sí, yo sé, tú llegas a las 35 siempre, no sé por qué.
Oye esto,
para que no te pierdas. El señor Pablo Fuentes Viñoli, un tipo... Este es el hobby de él. Realmente, él se dedica, bueno, además a la cría de chiva, a pescar, que le gusta mucho. Bueno, comenzamos hoy en estos Huevos de Benedicto, porque hoy es un día muy especial, y no es un día muy especial porque tengamos un invitado especial. No, anoche él estuvo en un programa que para él es muy especial. Esto aquí es deporte, precisamente, a eso se dedica él, mucho más, porque a cualquiera que tú le dices, hoy le dije a alguien aquí, viene Maraca, y me dijeron, oh, pero resucitó. Digo, no, es el otro Maraca, el Maraca nuestro, el Jorge Morejón. También el otro era Maraca nuestro, pero ya partió y debe estar junto allá arriba a mucha gente. Eddie Sicilia, padrino, le andaban buscando a alguien ahorita. Dijo el nombre que le dice a usted la familia, eso quiere decir que es alguien de su familia. Eddie Sicilia es un jefe grande en este lugar. No quería decirlo, que era mi padrino, pero bueno. El tipo que me resuelve los problemas más rápido del mundo. Bueno, tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@mail.com, también un número telefónico 305-437-7118. Esta memoria no es memoria, memoria es la de mi invitado. Esto es porque lo he repetido tantas veces que me lo aprendo de memoria. 305-437-7118, canal 153 en SiriusXM. Y además estamos en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí puede compartir con nosotros este regajero del día de hoy. Así que ya lo saben. Vamos a entrar ya en cadena y formar el lío ya, porque para eso él llegó. Y en este caso él respondió, el productor no respondió él, y le dijo, a la hora que me llames, no me molesto. Bienvenido, don Jorge Morejón. Perdón, Jorge Alberto Morejón Moro. Bienvenido, hermano mío.
Oye, cuando mi mamá me decía Jorge Alberto, el que estaba en candela.
Tiembla la tierra, se escapó Jorge Alberto. Sí. Así, en lugar de Armentero, para hacerle el homenaje a Humbertico. Bueno, antes de comenzar todo el despelote este que vamos a hacer, yo me llama y me dice, vamos a hablar de ahora se cumplen 50 años de aquello que nos escamotearon, y en colores, compadre.
Sí.
Yo hablando de eso y patrocinado por Kellogg's.
Fíjate, tú sabes que
Estamos hablando precisamente de la primera vez que el hombre pisó la luna.
Sí.
Nosotros lo perdimos.
Mañana se cumplen 50
mañana
años.
Se cumplen ya 50 años. Parece una bobería.
Bobería.
Pero no lo pudimos ni ver, ni enterarnos, salvo la gente, me contaba un amigo acá en el Facebook Live, que la gente que oía La Voz de las Américas, sí se enteraron, fueron los que se enteraron. Incluso ayer estuve con uno de los que estuvieron alzados cuando el escambray, y él me contaba que estaban en la cárcel donde estaba, hubo alguien que se enteró y se lo pasaron en papelito, se lo iban pasando por los huecos de la celda, diciendo, oye, el hombre pisó la luna, los Yuma pisaron la luna.
Bueno, mira, yo te digo, la llegada del hombre a la luna es de los primeros acontecimientos históricos de cualquier índole de los que yo tengo memoria. Yo tenía 5 años, pero esto fue en julio, 20 de julio, yo pasaba mis vacaciones en casa de mis abuelos en Oriente.
Ajá.
Y mi abuelo tenía el dial de su radio soldado en La Voz de las Américas.
Ahí, firme. Eso me recuerda a Tita, la abuela de Mabel, que tenía 2 radios. Uno en chiquito en Radio Reloj y un BEF en Radio Martí. Porque como era ciega, ella ponía Radio Reloj. Y a las en punto y a las y media apagaba y prendía el BEF para oír las noticias.
Y entonces, recuerdo la excitación de mi familia, de mis abuelos, de otros parientes que vivían allá en Medialuna. Y con todo aquello de la llegada del hombre a la luna,
es que es algo realmente trascendental, porque yo estaba viendo en Smithsonian Channel, están repitiendo ahora, poniendo, tú sabes, y ellos hacen su dramatizado y sus cosas, y te digo, o sea, la premura, y de esto seguro que vas a hablar también, la premura con que se hizo por los rusos y por el corre-corre, no había seguridad ninguna.
Bueno, no, fíjate. A ver, en el año 62 es que Kennedy anuncia las intenciones, la decisión de Estados Unidos de ir a la Luna en esa década, en la década de los 60. La conquista de la Luna se había convertido en un objetivo fundamental dentro de la batalla espacial. Recuerda que, a ver, había que buscar algo sobresalir.
Había que dar un palo.
Y los soviéticos hasta ese momento le iban ganando en ese momento la batalla, la guerra espacial a los Estados Unidos.
Y había mucha incertidumbre porque se podía pensar que ellos tenían cosas para espiar. Y
claro, claro.
No había todavía el adelanto.
Claro, lo que pasa es que en aquel momento era más un golpe de efecto que el resultado real de avances científicos o de las comunicaciones que hoy disfrutamos gracias a estos pioneros. Entonces, en el año 57, los soviéticos ponen la primera nave espacial en órbita, que es el Sputnik, una bola ahí con
unos palitos.
Unos palitos, unas antenas.
De acuerdo, el sello.
Sí. Y después llevan el primer ser vivo al espacio, que es la perra Laika, que se muere.
Asesinos que son.
Se murió.
Si PETA lo coge en esa época.
No, no, muchachos, en aquel momento no era como ahora. Sí. Hoy no podía ir.
No, qué perra ni perra. Tiene que ir un millonario. Pues
claro. Y entonces Laika muere. Según dice que se sobrecalentó la cápsula donde iba y
¿entrando o saliendo?
Al regreso. Después, en el año 61, Estados Unidos da un paso adelante y envía el primer ser vivo que regresa vivo, que es Ham, un chimpancé que regresó y después vivió 17 años en el zoológico de Washington. Y en el año 61, 2 meses después, va el primer hombre al cosmos, que es Yuri Gagarin. Entonces, en el 64 va la primera mujer, que es Valentina Tereshkova. Y entonces Kennedy anuncia en el año 62 esto de que Estados Unidos iba a ir a la Luna en la década de los 60.
Ya ahí había corre-corre, ¿no?
Sí, no, ya eso era...
Ya después de Gagarin se llamó el corre-corre. Después del Sputnik.
Ya después del Sputnik. Era una carrera contra reloj a ver quién llegaba primero. En el año 69, en febrero del año 69, los soviéticos lanzan el Lunokhod. Era un aparato, un robot con ruedas, que si lo miras ahora parece una olla arrocera con ruedas.
Con ruedas. Ellos siempre han sido buenos para eso.
Sí, no, tú sabes que sí. Pero ese primer Lunokhod, el cohete explota en el lanzamiento y fracasa la misión esa. Y entonces, el 20 de julio del año 69, es que llega Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna. La famosa frase de un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Entonces, ya después, si en el año 70 los soviéticos logran mandar el Lunokhod, el primer Lunokhod que llega a la Luna, que por cierto, misiones a la Luna tripuladas, Estados Unidos tuvo 5, que, o sea, no...
Y que los que se conocen que pisaron la Luna fueron Aldrin y
Armstrong.
Y Armstrong, pero fueron 12.
Claro, sí, sí.
12. Después,
lo que pasa es que el primero siempre.
Queda primero de dos.
Sí, siempre
o
uno.
Se recuerda más.
Uno
y estaba leyendo, no lo vi en esto. Son 12 y de los 12 han muerto 8. O sea, muerto durante la vida, no es que murieron en la...
Sí. Y de esa primera misión murió Neil Armstrong y quedan vivos Aldrin y Michael Collins. Fíjate, yo estaba leyendo el otro día una entrevista a Michael Collins, dice que, bueno, ellos salieron con una incertidumbre, incluso el presidente Richard Nixon tenía preparado
un discurso
en caso de que fracasaran la misión,
de que
murieran. Hay una frase que dice, estos héroes que fueron en paz a explorar la Luna, descansarán en paz en la Luna.
En la Luna.
Afortunadamente,
no
tuvo que leerlo. Y Michael Collins decía, porque Michael Collins era el piloto del Apolo 11, que se mantuvo circunvalando la Luna, y dice que él decía en ese momento, bueno, si yo no logro recogerlos, si yo tengo
que regresar
solo, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida con esto, no? Y afortunadamente, pues lograron completar la misión. Y sobre esta misión, bueno, tú sabes, se han tejido muchas teorías conspirativas, que si había sido un estudio de televisión, el ala radical de Hollywood sacó una película sobre eso, que la pusieron en Cuba varias veces. La prensa cubana, pero yo no sé si en algún momento se dio la noticia, por muy escueta que fuera, pero sí recuerdo después todos los informes casi diarios de lo que lograba el Lunokhod en la exploración de la superficie lunar. Y entonces, como yo siempre tengo que meter el deporte en...
Eso no tiene vuelta de hoja.
En esto. Esto es una historia que de verdad eriza los pelos. A ti no, porque...
Sí, yo sé. Pero me puedo erizar los pelos de
pelo. Ok, está bien.
No venga con ese cuento. Y cualquier otro pelo que tengo por todas partes.
Okay.
No,
el caso es que había un pitcher, Gaylord Perry, un gran pitcher, miembro del Salón de la Fama, 314 victorias, es el de los pocos lanzadores con más de 300 victorias en Grandes Ligas, pero que era muy mal bateador. Como diría Felo Ramírez, como bateador era un gran pitcher.
Era un gran pitcher.
Y en el año 64, 2 años después de que Kennedy anunciara la intención de ir a la Luna,
ajá,
Perry tuvo la peor temporada ofensiva de su carrera.
No batió ni un hit.
No, batió alguno, pero su averaje total fue...
Pero era muy bueno pillando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, miembro del Salón de la Fama.
Miembro del Salón, claro.
Batió...
Perdona, me estaba hablando de un tipo...
De... Para averaje de 0.54.
.54.
Sí, y en la mitad de sus turnos se ponchó. En las prácticas de bateo ni siquiera en las prácticas de bateo le daba bien a la pelota.
Ni siquiera.
Sí, y entonces en Pittsburgh estaba los Gigantes de San Francisco, jugaba con los Gigantes de San Francisco.
Dios le da pitcher lo que no puede batear.
Sí, por eso la mayoría se dedican los malos bateadores se dedican a hacer pitcher. Si tienen un buen brazo. Y entonces Gaylord Perry estaba en una práctica de bateo previo a un juego en Pittsburgh y le estaba dando tan mal a la pelota que un reportero le dice, ven acá, mijo.
¿Tú qué?
¿Y cuándo tú vas a dar un jonrón? Y entonces el manager de los Gigantes, Alvin Dark.
¿Cómo se puede acordar este animal de todos los nombres?
Escuchó la pregunta y él le adelantó la respuesta y le dijo, ¿Gaylord jonrón? No, viejo. Primero llega el hombre a la luna antes que Gaylord Perry bate un jonrón.
Imagínate, qué clase.
Esto fue en el año 64.
Porque se había anunciado en el 62.
En el 62.
Ya. O sea, era
sí, algo claro, que claro. No, es que era algo que se estaba hablando. Era un tema de conversación habitual. Primero llega el hombre a la luna antes que Gaylord Perry bate un jonrón. Pasaron 5 años y el 20 de julio del año 69, Neil Armstrong pone el pie en la luna. Esa noche todo el mundo hablaba de eso y jugaban los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles en el Candlestick Park, que era el antiguo estadio de San Francisco, y le tocaba lanzar a Gaylord Perry. Y en su primer turno al bate, batió jonrón.
¡Música, señores! ¡Tú estabas perdido!
Batió jonrón, haciendo realidad la profecía de Alvin Dark. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, macho, dame los números de la lotería.
¡Dame los números de la lotería!
Porque es una cosa...
Estamos hablando 5 años más tarde.
5 años después.
Además, el tipo seguía en...
No. Él tuvo una carrera de 22 años en Grandes Ligas. Sí. Después siguió. Incluso después dio 5 jonrones más a lo largo de su carrera.
Sí, porque después siguió llegando gente a la luna.
Bueno, sí. Pero fíjate, aquello...
¿Qué cosa más grande?
¿Qué cosa?
¿Y cómo se llama el manager?
Alvin Dark.
Alvin Dark, ese es el que hay que preguntarle los números.
Sí, a ese es el hombre. Primero, ese es el Nostradamus.
Y fue así, ¿no? Primero llegó el hombre y después
no, horas después. Neil Armstrong pisara
la luna.
Pero él lo
dijo, primero llega el hombre a la luna antes de que este dé un horror. Exactamente. Llegó el tipo y entonces metió un horror.
Así mismo, en su primer turno después, eso fue en el año 69, dio un horror en el 70, uno en el 71, uno en el 72. O sea, estuvo... 4 años consecutivos bateando jonrón. Después tuvo un lapso como de 5 años.
Para ponerse a la altura del acontecimiento. Claro, claro. No podía dejarlo. Tenemos aquí en Facebook Live Pepe Sánchez, Donis Rojas. Buenos días desde New York, desde Queens. Madeline Martínez, la de Rochester, la de los Juegos de Benedicto. Flor Porto, hola, buenos días. Abajo, la izquierda mundial. Pavel Vitier. ¿Tú conoces a Pavel Vitier, el músico? No. ¿Tú no lo conoces?
No.
Claro, tiene que conocerlo. Madeline Martínez, Pepe. Dice Ernesto Pérez, esto me encantó. Buenos días, Gilberto. Quería hacerte un comentario sobre algo curioso que ocurrió ayer en Fort Lauderdale. Una tubería de agua potable fue dañada en esta ciudad y el suministro de agua se cortó en varias ciudades del condado. Hoy en la mañana ya estaba reparado. Pero lo curioso, que enseguida miles y miles de cajas de agua potable fueron distribuidas a la población por orden del gobernador de la Florida. Como ves, aquí en Estados Unidos, el gobierno sí se preocupa por el pueblo y no de bla, 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 como en Cuba, donde el agua falta días y días y no pasa nada. Pavel, saludo. Maricela Miranda, buenos días, Gilbert. Y yo pienso que son muchos años para recibir el aumento de sueldo. La zumba el mango. El aumento de sueldo fue para quitar la luz, ¿no?
Sí.
Se aumentaron el sueldo. A mí eso es un...
Yo vi un meme
de...
Es un
pesado, ¿no?
Vi un meme de ¿cómo se llama? Mocho Capitán.
¿Mocho Capitán?
Sí,
Fernando Echevarría.
Fernando Echevarría. Está la...
Echevarría.
Echevarría. Está la foto de él en aquel anuncio ridículo que hizo.
No, no.
Que decía, me subiste el salario para quitarme la luz. Así... No nos entendemos.
¡Ah, qué bueno está eso! Acabaron con él. Acabaron. Tengo que buscarlo porque me gusta. Tú sabes, Fernando y yo estudiamos juntos. Éramos del mismo grupo. Le zumba el mango. Feliz. Saludos para Jorge Morejón. Y siento mucho lo de su mami, Elsa. En paz descanse. Buen programa. Maricela Miranda. Ella siempre ha sido oyente de nosotros. Sí. Creo que una vez tú tuviste un encuentrico con ella, pero es muy buena gente. Mayra nos escribe desde Alemania. Muy buenas tardes, para ponernos al tanto de cómo están las cosas por Alemania. Muy buenas tardes desde mi nublada cálida, 24 grados centígrados, 75.2 Fahrenheit y veraniega tarde alemana para todos los revoltilleros de viernes de benedictino y con mucho fervor contrarrevolucionario que son como yo, que soy, hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, a invitar y a comentar. Saludos, Jorge, desde Alemania. Albert Siordia se unió también. Eran los gusanos que oían la voz de las Américas escondidas. Ella fue la que me dijo lo de la voz de las Américas ayer cuando yo dije que hoy íbamos a tener un programa especial. Esteban García, el recalcitrante. Buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Además del distinguido invitado, un saludo para todos los buenos cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Albert Siordia, saludos cordiales, Gilberto, desde Memphis, Tennessee, la tierra de Elvis Presley.
Maricela. ¿El cocinero?
No. ¿Eh? ¿Cocinero? ¿Ahí? Ah, Regino. Maricela dice, qué bueno que pudimos ser parte de ese hecho de ver llegar el hombre a la luna. Siento mucho, otra vez lo pone Maricela. José Ramos, Albertico Rodríguez, Rigo Palma, Nacodina. Rigo Palma, buen día, Rigo, hermano. Bárbara Travieso, Mili Luna, Rosario Bucur, Claudia Molina, Luz Dalia, Juan Carlos Ramos Bausel, Pepe Nicolás.
José Fermín.
Nicolás y Abrantes. Pepe Nicolás, José Otero. Milagro Tirado Reyes, Eloína Fernández, Jorge Estadella, Orgullo Cubano, tremendo programa como siempre, felicidades, Bárbara Travieso, buen día. José Ramos, buenos días, estoy tan embelesado. ¿Sí, el compositor? Ah, pues bienvenido, Estadella, no quise arriesgarme porque no sabía si era o no, a veces uno lee ahí Hernández y piensa que es el Duque. Ah, Lilo Vilaplana, el compositor, también se unió. Bárbara Travieso, el agua potable es un derecho humano. Evelyn Lablada Tamayo, hola. Lilo y la Prada, saludos al Yoyo. Lauren Arencibia, mira, mi primita, y Carmen Álvarez. Pues nada, así que el hombre metió su jonrón.
Sí, esto, señor. Eso mira, esto, lo que hablábamos hace un rato de lo de la voz de las Américas, también gracias a la voz de las Américas, yo recuerdo, mi abuelo era un gran fanático del deporte y escuchaba los deportes en la voz de Guillermo Portuondo Calá. Y ahí, bueno, esos fueron mis primeros contactos con las grandes ligas, ¿no? Que estaban vetadas.
El abuelo era yanquista, ¿no?
El abuelo, fíjate que yo no recuerdo.
Porque si no, entonces era muy raro, porque generalmente.
Sí, los cubanos le iban mucho a. Pero recuerdo. O sea, fue por mi abuelo que escuché hablar por primera vez de Mini Miñoso y él estaba pendiente de los cubanos que estaban en las grandes ligas. Y también recuerdo, ya si era un poquito mayor, porque esto del alunizaje fue, yo tenía 5 años, en el año 72 el famoso match de Fischer contra Spassky.
¿Verdad que sí?
Que fue la Guerra Fría frente a un tablero de ajedrez. Fischer, un genio.
¿Cómo se vio eso aquí? Porque en Cuba era. Incluso en Cuba se vio así, como la Guerra Fría. Sí.
Bueno, es que de hecho era. De hecho lo era, porque la escuela soviética de ajedrez, sin lugar a dudas, tenía el dominio absoluto de. Imagínate tú, desde la época. Desde el año 27, que Alexander Aliojin le quita el título a José Raúl Capablanca, que por cierto, yo voy divariando un poco, ¿no?
Pero, no, estás en el programa preciso.
Ok, pero
okay, Gabriela Cioviera decía, ustedes son so random los dos.
Sí, ok. Yeah. José Raúl Capablanca fue campeón mundial de 1921 a 1927. 27. Y sin quitarle su grandeza, fue campeón mundial tantos años porque en ese lapso nunca puso en juego su título. Cuando lo puso en juego contra Alexander Aliojin, lo perdió y después Aliojin no le quiso dar la revancha.
Sí. Bueno, nos separamos por un momento, como siempre, o sea, sobre todo ustedes aquí en Facebook Live se quedan con nosotros. Allá en Cuba regresamos y van a escuchar, además de un poco tarde enterarnos de lo que sucedió ese día, de anécdotas y cosas que usted no conoce y que nadie se las va a contar, nada más que se las van a contar aquí. Ni Pepe Forte puede hablar de eso porque yo sé que esta noche va a hablar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, quien desde hace una semana permanece bajo custodia policial en el centro de detención El Vivac en La Habana, será deportado hoy hacia la provincia Camagüey, donde reside junto a su familia. Su esposa, Yusleisis Gil, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer por la tarde me llamó y me dice que está bien y que hoy pensan ya trasladarlo para acá, para Camagüey. Cada vez que hablamos yo le pregunto, ¿cuándo tú vienes? Él me dice, no, el viernes. Y entonces eso es lo que me ha dicho. Y salgo el viernes para allá, es una guagua, estamos esperando una guagua, que esa guagua reparte por todas las provincias y que hay que esperar que repartan por las demás provincias. No sé cómo hacen esa distribución, pero siempre me ha dicho eso, que siempre me dice que es el viernes para acá, para Camagüey.
Fernández Izaguirre, colaborador de las publicaciones La Hora de Cuba y 14 y medio, fue arrestado el viernes 12 de julio al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco en el reparto Downtown, en La Habana. En otras informaciones, los abusos por parte de las autoridades policiales a los cuentapropistas continúan sin importar que las víctimas tengan la documentación al día y cumplan con los requisitos establecidos. Es Vanessa Cardona quien tiene la información.
Trabajadores independientes en Cuba denuncian maltratos, agresiones físicas y verbales a su propiedad por parte de la policía castrista. Este es el caso de la cuentapropista Elizabeth Saldívar Ortiz, quien se encontraba trabajando y tenía toda su documentación al día.
Dos motos más, una patrulla, otra patrulla y como 10 policías caminando. Se tiraron en mi mesa y empezaron a recoger. Lo primero que nos pidieron fue la licencia y el carnet de identidad. Se la entregamos y empezaron a recoger la mercancía que teníamos, diciéndonos que la corrupción se tenía que acabar. Acto seguido nos montan en la patrulla. A mí no me empujaron ni nada, pero a la compañera que estaba al lado de la mía, de mi mesa, sí la empujaron para la patrulla. Y nos condujeron hasta el campo.
Saldívar denuncia que la detuvieron varias horas, pese a tener los permisos requeridos y a no haberse negado a la inspección de los mismos.
Le dijo al carpeta, llévalas para el calabozo. Porque en primer lugar allí, eso es una cosa que es inhumano, lo que se vive en los calabozos, la peste, en los colchones, aquello es insoportable, no se puede estar.
La situación de los cuentapropistas en la isla ha sido descrita en diversas ocasiones como difícil, debido a la falta de almacenes para abastecerse, las numerosas trabas impuestas por el Estado y el asedio de los inspectores.
Somos trabajadores, porque el Estado dio el permiso para que uno trabajara. ¿Dónde está el almacén que nos pusieron para que nosotros compráramos? No hay almacenes. Entonces tampoco es malo también comprarle a la gente que trae las cosas de afuera. Me retiraron la licencia, pero por lo que me doy cuenta, que no soy la primera, no me la van a entregar. Pero aparte de eso, tampoco me dieron la hoja de decomiso.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
En el ámbito internacional, el ejército de Nicaragua podría estar involucrado en un atentado contra la vida del obispo católico Rolando Álvarez, un fuerte crítico al régimen de Daniel Ortega. El informe nos llega desde la capital nicaragüense.
El obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, sufrió una emboscada a la tarde de este miércoles por un grupo de unos 30 hombres con trajes militares y armados con fusiles de guerra, característicos a los del ejército de Nicaragua, que ha preferido mantenerse al margen de la situación sociopolítica del país. Escuchemos parte de su denuncia.
Es que esto es grave, por eso digo que, por un lado, quienes lo hicieron, no sé si están conscientes de la gravedad escandalosa de este hecho, insisto, no por mi integridad, sino por la de la población que estaba allí y que estaba molesta y que se enfrentó y que hizo que este grupo o escuadra prácticamente se escaparan. Entonces,
pobladores que socorrieron al religioso grabaron videos en sus teléfonos celulares donde se aprecian a los militares huyendo montaña adentro. El ejército de Nicaragua no ha brindado ningún tipo de información al respecto. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a defender el jueves su decisión de designar como embajador en Estados Unidos a uno de sus hijos y negó que el nombramiento pueda ser considerado como un acto de nepotismo. Bolsonaro alegó que sus antecesores también propusieron políticos para cargos diplomáticos y recordó el caso de Tilden Santiago, correligionario del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tampoco hizo carrera diplomática y fue nombrado como embajador de Brasil en Cuba. Hasta aquí las informaciones, amigos. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Like Bernie Lidon, Mike, Lidon, Leadon, como diría, de Eagles. The Eagles, 72 años cumple este señor, conocido por ser uno de los miembros fundadores de este grupo.
Pero ese que está cantando es Glenn Frey.
Glenn Frey, sí,
que ha fallecido.
Este country, bluegrass, y toca varios instrumentos, incluyendo la guitarra steel, el banjo, la mandolina, dobro. ¿Qué cosa es el dobro, Viñoli?
Dobro. Y el dulce, el dobro. Oye, Eagles es para mí la mejor banda estadounidense. Sí, y hay mucha gente que dice, no, Eagles está en California. No. 14 números uno número en uno. La lista de éxitos.
Hoy
de
encontré Unidos. Una página, le estaba diciendo, yo aprendí lo de One Hit Wonder, que es el tipo que tiene un solo, sí, como que pegó. Encontré una cosa hoy y quiero hacer un programa especial y grabarlo. 30 One Hit Wonder.
Baby Come Back.
En lo del programa, no, yo no soy Pepe Forte. Aunque Pepe Forte en los últimos tiempos anda... Él nos ha echado a perder. Acá decimos ahora palabras estas muy rebuscadas. Y entonces digo, siempre es la influencia de Pepe Forte. Pero lo vimos a él indignado, súper indignado, porque esta noche va a hablar, de la luna y la llegada del hombre a la luna. Y él está muy indignado porque hay una anécdota de Santiago Álvarez, del director del noticiero, que comparó algo de la pelota. Él me estuvo diciendo por arriba, pero estaba tan... Bueno, prácticamente no estaba, porque no entendía casi lo que decía. Y entonces digo, ve, tú te estás contagiando con nosotros. Nosotros nos contagiamos contigo y tú te contagias con nosotros. Pero bueno, eso no es lo importante. Leonid, desde allá. Buenos días, Hilbert. Abrazo para todos. Yo Maraca, qué bueno que estás con nosotros. Admiro tu enciclopedia neuronal. Gracias por tanta información. Abrazo cubano de su hermano Maylen y Leonid. Aquí sí se escucha Radio Martí. Quiero... Leonid. Que informe a todos que los apagones se van a prolongar por 10 días más, porque Yusuan es quien está arreglando la chumacera de la caldera de la planta eléctrica de Mariel. Oye, esa meba nos va a joder. ¿Tú sabes dónde anda Yusuan? Lo ando buscando desesperado, compadre.
Chico,
Viñoli ha hecho una campaña.
Vi unas imágenes de Yusuan caminando por el Paseo del Prado.
Sí, cómo no.
Yo dije, pero ni un,
¿pero
ni, un
lo que llevaba?
Ni un polaquito.
¿Tú viste lo que llevaba?
Llevaba un portafolio.
Dicen que eran bustos o reproducciones. Aquí hablamos, Viñoli me dice que eso eran reproducciones de la piedra. La piedra. Eran copias, pero tú sabes que allá no se hacen las cosas de poliespuma ni nada de eso. Eran de piedra.
De verdad.
Entonces tú lo veías aquí caminando. Parece que le iba a repartir al Comité Central. Dice Mayra de Alemania, me crié con la voz de las Américas. De jovencita me pasé para Radio Netherlands para oír a Camilo Sesto, Julio Iglesias, José Feliciano, Roberto Carlos. Yo recibí una revista de Radio Netherlands y un montón de románticos que me gustaban. Y en Cuba estaban prohibidos. En cuanto supe algo mejor de English y me volví pepilla, me pasé para KAY y todas las W hasta que tengo internet y vuelvo a las raíces con Martín Noticias. Rolando Paz, Sonia Pérez, Eliezer, Take It Easy, The Eagles. Eso es inevitable. Sí. New Kid in Town.
Sí, no. Yo te digo, he ido a verlos 3 veces y cuando vuelvan a venir voy a verlos otra vez.
Los conciertos, eso es como fuego contra la palabra del chino.
Los conciertos de Eagles son espectaculares. Murió Glenn Frey, incorporaron al hijo de Glenn Frey, que canta exacto y ya te digo... es mucho más que Hotel California.
Es mucho más. Sí, ellos son mucho más, sí, que eso. Tú sabes, quería hacer un comentario antes de que subiéramos con las anécdotas. Nos enviaron un par de emails aquí. Publiqué otro de Yanela, que está muy bueno. Buenos días, compañero Gilberto Bosco.
¿No te da vergüenza burlarte del pobre ministro? ¿No viste la cara que tenía ese infeliz? Yo sufrí dos averías ayer y fui pragmático y práctico. Me puse a oír a Magdalena de la Pelúa. ¿Ves? No hay que andar protestando tanto. Antes que se me olvide, soy muy modesto. No digas mi nombre. Es camagüeyano. Otro socito, Barbarito. Saludos, amigos. Los escucho fuerte y claro, aunque estamos bajo un apagón. Pero gracias al radiocito chino de batería desde Trinidad. Hay gente por allá escuchando desde todas partes. Y lo otro que quería comentar era lo de Ghana. Tú sabes que hoy por la mañana lo compartí y hoy por la mañana veo Ghana y Cuba ratifican voluntad de continuar fortaleciendo sus relaciones. Y dije, verá que cada día estamos peor. Y de pronto dije, déjame antes de eso ponerme a buscar. Y me puse a buscar en la bobería, como dice Wilfredo González, viceministro de Comunicaciones, y me puse a buscar y Ghana resulta que es el sexto en África en reservas de petróleo y el 25 en el mundo. ¿Eso no te parece algo conocido?
Sí, bueno, hay que ver de dónde se chupa.
Ahora, claro, de qué teta de vaca se engancha uno. El per cápita, dicen, para el año que viene en Ghana va a ser $4,250. Cuando lo atrabanquen, lo que puse es eso, cuando lo atrabanquen se van a quedar
sequito.
Bueno, seguimos con las anécdotas.
Sí. Que no, estábamos hablando de
del bateador, el pelotero.
Divagando llegamos a la Guerra Fría frente a un tablero de ajedrez.
A Fischer y
Fischer y Spassky. Entonces, imagínate, yo recuerdo estando de vacaciones en casa de mis abuelos, todo el mundo le iba a Fischer ahí en casa de mi abuelo, ¿no?
Sí, gusano de sí, esencia. Sí, esencialmente gusano.
Hasta el tuétano. Bueno, es que también mi abuelo había sido de las personas que perdió propiedades, que se las robaron descaradamente. Y obviamente
Duele,
claro. El fruto de tu trabajo que te lo
quiten roban. Así de jamoneta.
Entonces, recuerdo que iban yo un primo mayor que él analizaba las partidas, tenía su tablero, ¿sí? Y entonces él iba escuchando.
Conocía de ajedrez.
Sí, conocía de ajedrez. Y bueno, toda el festejo de cuando Fischer desbancó a Spassky.
Dice la normal que hasta qué round fue la pelea. ¿Cuántos juegos hicieron?
Yo no hasta recuerdo. ¿Qué round fue la pelea? Era el que ganara 6 partidas. No recuerdo bien, sé que Spassky gana las 2 primeras y después Fischer lo acaballó.
Lo noqueó.
Estaba contra las cuerdas y lo noqueó. Y después Fischer no va a defender su título en el año 75 porque él entra en una discrepancia con Florencio Campomanes, que era el presidente de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, y entonces él renuncia y no se presenta. Entonces se le concede el título a Anatoly Karpov, que era el primer retador. Y recuerdo toda la...
Y todo esto viene, a los que entraron nuevos, viene precisamente porque estábamos hablando de la Guerra Fría, de esta carrera por llegar a la Luna.
De los diferentes frentes que tuvo la Guerra Fría. Y entonces, pero recuerdo, ya yo, año 72, ya yo tenía 9 años, yo recuerdo toda la propaganda, porque se usaba para propaganda cualquier cosa. Y entonces que si Fischer se había acobardado ante Karpov. Uh-huh. Y en realidad Karpov, que es campeón mundial, porque el campeón renuncia, después fue campeón mundial varias veces, lo defendió contra Víctor Korchnoi, que era de la escuela soviética también, que había sido campeón mundial, pero Korchnoi había desertado, como Spassky después desertó. Spassky a Francia, Korchnoi a Suiza, y hasta que surge Garry Kasparov. Y después de un match interminable que se suspendió, porque aquello no... Finalmente Kasparov gana el título. Y cuando van al rematch, él también, Kasparov, empieza a exigir, mira, dinero, porque estamos dando un espectáculo. Se retira, crea la Asociación de Jugadores Profesionales y vuelve a ser Karpov el campeón mundial. Pero fíjate que las dos veces que él logró ser campeón mundial fue porque el mejor no se retiró. Entonces yo recuerdo que yo escribí en Cuba un artículo sobre Anatoly Karpov que se llamaba El campeón de la buena suerte. Porque, o sea, sin duda alguna, un gran ajedrecista, pero
buena suerte.
Pero tuvo buena suerte. Entonces, en el caso de Fischer, que tú me comentabas que sí, que se había renegado a los Estados Unidos, en el año 92, cuando el 20 aniversario del match de Fischer y Spassky, hacen un rematch. Ellos dos, ya viejos, ya no estaban ni en la élite del ajedrez, en Sarajevo. Era en medio de la guerra de Bosnia y Herzegovina, estaban todas las sanciones internacionales sobre la antigua Yugoslavia, y el ir a jugar ahí, había una bolsa, creo, no recuerdo si eran 5 millones de dólares, yo hubiera ido a jugar.
Yo también, en medio de la guerra.
Las balas pasando, yo pegué un 4 rey, caballo 3 alfil dama. aquí en los Estados Unidos se le acusa de violar todas estas sanciones internacionales y él va a dar a Japón. Él estaba casado con una japonesa que era la presidenta de la Federación Japonesa de Ajedrez. Y en Japón estuvo viviendo años hasta que un buen día va a salir del país, el pasaporte estaba vencido y entró en todo un limbo legal y a Japón entonces no lo quería. Y al final, ¿quién le da amparo? Islandia. Porque ese match del año 72 fue en Reykjavik. Y los islandeses entendían que gracias a ese match, Islandia estuvo en el mapa del mundo. Entonces ahí murió loco, ya estaba mal de la cabeza.
Se le fue el avión completo.
Se le fue.
¿Y la japonesa qué hizo? ¿Ahora canta igual que Yoko, no?
No. Oye, Yoko.
No, se le va el avión. No, vamos a desviar.
No, ya, sí.
Vamos a dejar la luna, sí. Si no nos enganchamos ya perdimos un juego. Sí. Quería hablar, Alfredito igual no viene. Entonces, hoy le pusieron una asignación especial, pero se acordó de que él tenía que venir hoy viernes por aquí. Pero cuando te vio se dio cuenta de que nosotros no tenemos tiempo. A pesar de que yo estoy seguro que tú la pasas mejor aquí que con Cao, porque Cao no deja hablar a nadie.
Exactamente.
Y aquí tú hablas sin parar. Y te lo digo porque estuve almorzando con él el sábado pasado y ya. Cuando él llegó, él fue el último en llegar. Ya más nadie pudo hablar.
No, porque él tiene una enfermedad que se llama incontinencia verbal.
Bueno, Alfredito tiene un programa acá que se llama En Familia y va a hablar, él habló ya de cuartetos cubanos, ahora en este va a hablar de dúos cubanos, está en una asignación especial y su email es enfamiliamartí@gmail.com. escríbanle que él le encanta y viene y me comenta, dice que lo habían oído aquí y todo eso. Así que ya lo saben, a las 10 de la mañana el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. En Familia, Alfredito Rodríguez, que está hoy en una asignación especial, en La Luna.
El que suscribe.
Yanela es la que siempre anda enganchada, ¿no? Por ahí.
El que suscribe,
¿no? Y ahora, ¿cómo es? ¿Cómo tú le dices, señor? Y cualquiera. Él le dice cualquier nombre de eso. ¿Cómo es? El bramante de la bachata, el látigo, el bolero. Siempre le dice una cosa distinta. El que suscribe. Tremendo tipo. Se ha convertido en una especie de sacerdote, todo el mundo, un confesor, todo el mundo va hasta su lugar aquí, su oficina, es un guía espiritual, un gurú totalmente. Y entonces la gente va y se le pega. El otro día yo fui a saludarlo y entonces sienta. Digo, no, yo no me voy a confesar, porque deja eso para Pepe Forte y totalmente, pero de verdad, y tiene como tres sillas ya, porque se van agregando gente. Y de verdad, confesiones es fuerte, O sea, problemas familiares y cosas así. ¿Por qué, Alfredo? El que suscribe es un tipo que recibe, un tipo recibidor.
Buena persona.
Que Yoko sería tema para un programa, sí, señor.
Sí,
dice Mayra. Sí. Mayrita un día, Mayrita cuando venga por Miami tiene que hacernos la visita. Bueno, seguimos.
Bueno, volvemos a la luna. Sí. Volvemos a la luna porque hay una... aparte de estas teorías conspirativas...
Sí, de todo esto de que no sucedió...
Curiosidad...
¿Tú sabes que no había pensado en lo de Collins? Debe haber sido... Porque yo viendo en Smithsonian, decía... Caballero, esta gente no estaban preparados para nada de esto. O sea, No es que no estaban preparados, pero eso hubiera demorado más tiempo.
Sí, no,
o
no.
O sea,
no.
Debía haberse tomado más tiempo en esto. Y de verdad que se mandaron a correr y había tantos cabos sueltos, a pesar, lo de la cámara me encanta. Ahora imagínate una camarita, un tipo en una bicicleta graba un itinerario de su bicicleta de no sé cuántas millas. Y esta gente con aquella cámara enganchada aquí adelante, amarrá, prácticamente, sí, sí, sí. Amarrá.
No, no, no. La precariedad de las condiciones,
¿tú has
de las
en circunstancias? Sí. Tú has ido al museo, sí, sí, has visto el cosito, sí. Ese. Es una, un coche
sí,
niño.
Sí, sí. Y entonces, aparte de todas estas teorías conspirativas, de esta profecía increíble, uh-huh, del jonrón de
este
Gaylord
hombre.
Perry y todo, hay una leyenda popular.
De esas cosas, yo cuando hablo de ti y le cuento a la gente, le digo, señores, el problema es que yo, cada vez que me hace una anécdota, tú puedes dudarla, pero para mí es tan buena que merece ser verdad.
Sí, bueno,
pasa lo que pase.
Fíjate, esto es una leyenda popular y que
posiblemente sea cierta.
No. Nadie la ha confirmado, nadie la ha desmentido, pero dicen que cuando Neil Armstrong ya estaba regresando al módulo que lo llevaría al Apolo 11, pronunció una frase que decía, "Good luck, Mr. Gorsky".
Buena suerte, Mr. Gorsky.
Buena suerte, señor Gorsky. Y entonces, de pronto, la gente, aclaro, no estoy dándolo por sentado.
Sí,
es una leyenda popular.
Sí. Pero se puede contar, ustedes dicen, yo le oí a Yo-Yo, no, como dijo Zulema con lo del acento neutro. Y si eso es verdad, Dios, Zulema, por favor. Y si yo hubiera repetido por ahí que era verdad y que me lo dijo Hipertico Reyes, que sí sabe.
Y entonces... la gente decía, bueno, está mandando un mensaje en clave a un cosmonauta soviético.
Espiando para los soviéticos.
La CIA se puso Gorsky a revisar el programa espacial soviético y no había ningún cosmonauta de apellido Gorsky y todo. Y entonces se dice que años después Neil Armstrong reveló el significado de la frase, que varias veces le preguntaron y él evadía la respuesta. Y dice que cuando él era niño...
Porque ya el tipo había muerto.
Ya. Cuando él era niño, estaba jugando pelota con su hermano y la pelota cayó en el patio del vecino, que era el Gorsky. Señor Gorsky, de un emigrante de origen ruso. Y que cuando él va a recoger la pelota, estaba la ventana abierta y él escucha que Gorsky le está pidiendo a la esposa que le haga sexo oral. Y dice que la mujer le dijo... Yo te voy a hacer a ti sexo oral el día que el hijo de la vecina llegue a la luna.
Dime si eso no está volado.
Entonces,
dime si eso no está volado.
Imagínate tú, pasaron los años.
Y el tipo se lo cayó.
Y el tipo se lo cayó. Pero y entonces, cuando pisó la luna, le dijo: Gorsky, te toca.
Te toca.
Prepárate que te toca.
Prepárate que ya llegó tu hora.
pero ya te digo, he leído mucho de eso y no
encuentras
no
a nadie
la confirmación.
Que lo Pero tampoco lo refute.
Esa es como la famosa frase de Armando Calderón.
Ajá.
Que todo el mundo asegura
y todo
que
el mundo
lo dijo.
Lo oyó.
Todo el mundo. No, pero yo no he oído. Yo no he visto. No conozco a nadie que diga. Yo estaba viendo la comedia
silente
el día que lo dijo.
Yo sí he visto. Y sin embargo, yo sí tuve la oportunidad de cuando nosotros hacíamos Dando Vueltas, el viejo iba los miércoles. Y una vez le preguntamos, Lilo y yo, ya tú sabes, seguro que ya volado. Y le dijimos, viejo, esto fue verdad. Y él, por supuesto, dijo que no. Ahora, pero igual lo puede haber dicho. Nadie sabe.
Pero es una leyenda,
una leyenda urbana.
Urbana, sí.
Una leyenda urbana, porque definitivamente esas cosas sí pasan. ¿Tú sabes quién cumple años hoy? La Vicky Carr. 78 años ya.
¡Wow!
Como pasa el tiempo, compadre. Origen mexicano, nació en El Paso. Eso yo no lo sabía. Ahí fue donde yo crucé la frontera, en El Paso, Texas. Cumple 78 años, Viñoli. Viñoli, hoy cumple 78 años Vicky Carr. Que no tiene nada que ver con la luna, porque son 50 los de la luna. Pero igual, tú sabes, a lo mejor ella también...
Era una muchachita de 28 años.
Estaba 28 años tenía, a lo mejor estaba casada con Mr. Gorsky. Y fue ella la que se lo prometió.
Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado.
Dicho a Gorsky, total, ya el tipo llegó, a ti que más te da. Lo que pasa es que fue mucho tiempo.
Pues,
medio duro. 78 años ya. que nosotros no nos miramos. ¿Ya tú te hiciste el app de ese de la viejo?
No.
Tú eres de la resistencia.
Yo
también.
Soy de la resistencia.
Menos mal. Viñoli, tú y yo somos de la resistencia. Para los cubanos, hay un app ahora en Facebook que tú te haces una foto y ellos te... El app está preparado eso, todas las cosas estas que hacen en internet, y te pone como si tú tuvieras, qué sé yo, 10 años más o 20 años más.
Unos cuantos más.
Unos cuantos más. Sí. Y de verdad, a mí me parece muy bueno. O sea, yo lo que... La gente que he visto,
¿sabes
se
qué?
Parecen, se ven
sí,
viejos.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que el Comité Nacional Demócrata le pidió a sus candidatos a la nominación que dejen de usar esa aplicación, porque esta es una aplicación desarrollada por informáticos rusos en San Petersburgo.
¿Ah, sí?
Sí, y que la foto, el nombre, la información puede ir a lugares...
A lugares que no deberían.
Que no deberían.
Ya, por si pues no me la he hecho. Además, ya yo me veo bastante mal. Imagínate, si tú te metes en una candela esa, ¿a dónde vas a parar? ¿Qué es lo que tú dices? No, por Dios, no venga con eso. Antes de cualquier cosa, porque ya casi nos tenemos que ir. ¿Qué te ha parecido lo de esto de los periódicos diciendo que el sábado ya se resuelve el problema? No hay manera de que digan que no es que no hay petróleo. Ni muerto lo dicen.
No, imagínate tú. ¿Qué problemas se van a resolver si llevan 60 años tratando de resolver un problema?
Un problema. Y ninguno lo han resuelto, como dicen los...
En Cuba hay tres grandes problemas. Desayuno, almuerzo
y
comida.
Almuerzo y comida, esos son los tres grandes. Esos son los tres complicados. Nos quedamos. Saludos y bendiciones para los dos. Pregúntale a Yoyo cuándo jugamos pelota otra vez.
¿Quién es?
Ricardo Alonso. Por ese nombre no lo conoce.
Coño, el Chori. El Chori, un abrazo para Chori.
El Chori entró el otro día y me dice, ¿no me conoces? Digo, no te voy a conocer, no, bro. Nosotros
el Chori
sí sabíamos.
Y Morsi, sí, tremendo pelotero, Morsi.
Sí, sí, sí,
y Chori.
El Chori es como yo. El Chori es como yo, un descarado.
El Chori va. Uno se divierte jugando pelota con
uno
él.
Uno se divierte.
Yo sigo jugando, yo sí sigo jugando.
Tú sí sigues jugando. Sí.
Mañana tengo juego.
¿Tienes juego mañana?
Sí. Y el si no llueve.
Y los domingos no vas allá
baloncesto.
A jugar baloncesto.
Sí.
La liga se llama...
Los Miami Tempa.
Los Miami Tempa. Oíste, Viñol, lo que pasa es que Viñol no sabe jugar básquet. Pero los domingos se hace un Miami Tempa que termina siempre de fiesta por todo lo alto. Dice Esteban que él estudió en Rusia y no puedo ser más recalcitrante. Mayra González, yo tampoco me la hago porque no me interesa cómo me veo fuera. Yo me siento como una joven de 61 años. Ah, estamos bien. Dice, te lo voy a tomar en serio cuando quiera. Aquí Miami recibe a todo el mundo con muchísimo gusto. Nos vamos a ir con Brian May. Como siempre, se nos acaba el tiempo y con todo el tiempo que tenemos. Pero nada.
Brian May, ¿qué tiene que ver con la luna?
Que
tiene... O sea, que él es astrofísico.
Ah, ¿no?
De profesión.
Ah, yo no sabía
sí,
eso.
Sí, claro, él es astrofísico.
Vaya,
de profesión.
Vaya, Viñoli. Brian May es astrofísico de profesión.
Sí.
Dime. No, pero un placer. Si preparas el programa de Yoko, que terminamos hablando de cualquier cosa. Don't Stop Me Now, ¿no dijiste que era Don't Stop Me Now? Ahora es We Are The Champions.
We Will Rock You.
Levantarse a las 3:30 de la mañana, preparar un programa para que después el productor haga lo que le da la gana.
Para eso es el productor.
Yo, gracias. Abrazo cubano para todos. Oye, vaya, lo queremos. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag.